siempre contigo.
El MINSAP registra 914 nuevos casos de coronavirus en Cuba en las últimas 24 horas y 5 nuevas muertes. Aumentan dramáticamente los contagios del COVID-19 en las cárceles de la isla, a tiempo que la escasez de alimentos y la carestía son desesperantes. La organización Freedom House mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres. 80 demócratas de la Cámara de Representantes le piden al presidente Joe Biden derogar las sanciones impuestas a Cuba por la administración anterior y retomar una política de compromiso. Estados Unidos presenta estrategia de seguridad nacional que coloca a China en el centro de los desafíos globales. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que junto a Estados Unidos y Canadá buscan aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Edición, gracias a Luis Covarrubias. Somos sus voces, Ricardo Espinosa, acompañándoles y ustedes acompañándonos también a través de Radio Martí. Bienvenidos. ...25 grados en La Habana, la tarde despejada, viento soplando a 17 kilómetros por hora. Estas son las noticias. Comenzamos hablando del coronavirus porque el MINSAP ha reportado 914 nuevos casos de coronavirus para un total acumulado de 52.501 desde el inicio de la pandemia en Cuba. Del total, 869 fueron contactos de casos confirmados, 19 con fuente de infección en el extranjero y 26 sin fuente de infección precisada. El reporte sitúa en 333 el número de fallecidos, al haberse producido 5 nuevas muertes por COVID. La provincia de La Habana sigue siendo la que mayor índice de contagios muestra, con 392. Granma tiene 83, Pinar del Río 156 casos, Mayabeque 58 y Santiago de Cuba 47. Y así se disparan también los casos del COVID-19 en las cárceles de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Este martes, la periodista independiente Ileana Hernández recibió una llamada de un preso común recluido en Melena 1 en Mayabeque.
Luis Mariano Rodríguez Ramírez le dio fiebre ayer, que también se siente con mucho dolor de cabeza, y que sacaron a personas de allí, de la prisión, y dieron positivo con la COVID. Dijo, por favor, que informara eso porque no hay medicamentos.
En Guantánamo le han dado un pase por un mes a las presas en la cárcel de mujeres para llevar los casos en aumento de la prisión provincial de hombres, señala el abogado periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Ante el aumento de casos positivos de reclusos, han tenido que utilizar una parte de la prisión de mujeres de Guantánamo para albergar allí a los sospechosos.
Ovidio Martín Castellanos habló ayer con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Bianco Vargas Martín, cumpliendo la prisión del 5.5 en Pinar del Río, quien alertó que allí hay casos de COVID. También conversó con un preso político en la cárcel de Kilo 8 en Camagüey.
Edilberto Ronald Alzuaga Alcalá, hicieron hoy el PCR porque es contacto directo con positivos que han sacado de allí mismo de la prisión y están allí en espera hace días.
La prisión provincial de Holguín y la cárcel del Yayal también tienen una situación epidemiológica complicada, destaca el activista Ramón Zamora.
Los que ya están diagnosticados con la COVID-19, pues estos están en el COCAL y en el hospital militar de acá de la provincia de Holguín.
Jordan Barrero Huerta nos cuenta que el preso político Virgilio Mantilla Arango reportó que hasta la médico con grado de mayor y directora del hospital de la prisión Kilo 8 en Camagüey fue contagiada.
Leoncio Rodríguez Ponce fue trasladado para el hospital para reclusos Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre, por haber dado positivo, y nos informa que el mencionado hospital ha colapsado por la cantidad de reos confirmados que han contraído el virus.
La prisión Nieves Morejón en Santi Espíritus también tiene casos y el comunicador Adriano Castañeda nos ofreció detalles.
Están liberando algunos presos por el grado de hacinamiento que hay en la prisión Nieves de Morejón y que tienen un local de aislamiento donde hay varios presos allí.
Y desde Santa Clara, Guillermo del Sol señaló.
Andrés Rodríguez López, un preso común, denunció la situación del COVID en Guamajal, hombre. Los presos en cuarentena los están llevando al área incrementada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y no solamente el problema radica en esto, también se está tornando desesperante el problema de la escasez y los altos precios en los alimentos en Cuba. La noticia la amplía José Luis Ramos.
El opositor José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dijo que la situación se torna excesivamente crítica por el alto precio de los alimentos o de su escasez.
Todo lo que vemos, todo lo que se siente, se escucha, se ve en nuestro entorno, eso es lo que anuncia, es lo que presagia.
Con el llamado ordenamiento monetario, hay muchas personas que tienen salarios que están entre los 2.400 a 2.600 pesos, pero están por debajo del incremento arrollador de los precios, lo que está generando un incremento sustancial del malestar en la población, según Ferrer.
Que hace que la cantidad de personas que estén sufriendo hambre creciente, hambre ya crónica en este momento por toda Cuba, vaya en aumento. Es muy superior a los que pasaban hambre, sufrían estas difíciles condiciones hace un año, dos años atrás. Y eso se sigue agravando, eso tiende a agravarse.
Hoy se escucha el grito de un profesor de matemática, de un trabajador de la salud, desde un chofer de un ómnibus, el campesino, todo el mundo habla del mismo tema. ¿Dónde compro? ¿Qué puedo comprar? ¿A qué precio lo adquiero? Destacó José Daniel.
Cuando una libra de carne de cerdo en Santiago de Cuba hoy cuesta 100 pesos y si la quieres sin el hueso, sin hueso, carne nada más, la masa nada más, te cuesta 120. Una libra de pollo vale 100 pesos. Una libra de picadillo de regular calidad, porque no es buena, está costando 90 pesos. Una libra de arroz cuesta 50 pesos. Una libra de espagueti cuesta 50 pesos.
La situación es agobiante, afirmó José Daniel Ferrer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el informe de Libertad en el Mundo 2021 de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Freedom House, mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
El más reciente informe de Freedom House, que fue presentado en una conferencia de prensa virtual, señala que en el último año las autoridades cubanas desataron una ola de intimidación, detenciones arbitrarias y arrestos domiciliarios ilegales contra periodistas independientes y un grupo de artistas disidentes con los que el gobierno había prometido en algún momento un diálogo abierto. El informe encontró que la proporción de países designados como no libres ha alcanzado su nivel más alto desde que comenzara el deterioro de la democracia en el 2006. El presidente de Freedom House, Michael Abramovitz. Él dice que le da mucha tristeza informar que el 2020 fue otro año malo para la democracia. Dice que por 15 años consecutivos la democracia disminuyó y que esa disminución se aceleró. Dice que más países están teniendo tendencias hacia el autoritarismo que hacia la democracia y por el margen más grande jamás reportado por Freedom House. Según el informe, aunque todavía se considera libre, Estados Unidos experimentó un declive democrático durante el último año de la presidencia de Donald Trump. El puntaje de Estados Unidos en el informe sobre la libertad en el mundo se ha reducido en 11 puntos durante la última década y en 3 puntos en el 2020. El informe señala que varios acontecimientos contribuyeron a la puntuación actual de Estados Unidos. La administración Trump socavó la transparencia del gobierno al despedir a los inspectores generales e intentar controlar la información sobre el COVID-19. Freedom House también cita las protestas masivas del 2020, que aunque en su mayoría fueron pacíficas, estuvieron acompañadas de brutalidad policial y enfrentamientos mortales con contramanifestantes o vigilantes armados. Finalmente menciona los intentos del presidente saliente de revertir su derrota electoral, culminando con el ataque al Capitolio en enero del 2021. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
80 demócratas de la Cámara de Representantes han instado este martes al presidente Joe Biden a derogar las sanciones de Donald Trump contra Cuba y retomar una política de compromiso. En una carta vista por la agencia Reuters, los congresistas instaron al presidente a firmar una orden ejecutiva sin demora para poner fin a las actuales restricciones de viajes y remesas. También pidieron que Washington quite a Cuba, lo retire de la lista de terrorismo. Con un plumazo se puede ayudar a las familias cubanas que luchan y promover un enfoque más constructivo, dijeron. La carta fue dirigida por los legisladores Bobby Rush, Wim Moore, Barbara Lee y Steve Cohen, todos favorables a un cambio de relaciones con Cuba. Los firmantes también incluyeron a los líderes de los influyentes comités de asuntos exteriores, servicios financieros y asignaciones de la Cámara. Biden prometió durante su campaña revertir los cambios del republicano Donald Trump, que han infligido daño al pueblo cubano y no han hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos, según los firmantes. Biden todavía no ha fijado su política hacia la isla. De otra parte, 25 eurodiputados apoyaron este martes al embajador europeo en Cuba, Alberto Navarro, después de que el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, le haya convocado para pedirle explicaciones por una carta al presidente Joe Biden. Los 25 eurodiputados de los grupos socialdemócrata, de los verdes y de la izquierda escribieron a Borrell para transmitirle que la postura que manifiesta Navarro en la carta, que es la petición a Biden del fin del embargo estadounidense a la isla, viene alineada con la posición que la Unión Europea ha sido y ha ido avanzando estos últimos años. No entendemos que la Unión Europea haya convocado al señor Navarro a Bruselas por una actuación que está alineada con la posición oficial de la Unión, especialmente teniendo en cuenta la ayuda de Cuba y sus brigadas médicas durante la primera ola de la pandemia en todo el mundo, incluyendo a países europeos, señalan los diputados. Además, precisan que la predecesora de Borrell, la italiana Federica Mogherini, calificó la política del embargo como obsoleta e ilegal y consideraba inviable esta medida. De otra parte, las fuerzas represivas han liberado este miércoles al activista Osmani Pardo, que había sido detenido el día anterior cuando escuchaba la canción Patria y Vida. Detalles con Yolanda Huerga.
La policía política puso en libertad en la mañana de este miércoles a Osmani Pardo Guerra, que había sido arrestado junto a su primo Elier Cázares Guerra el día anterior, luego de sufrir un acto de repudio frente a la entrada de su vivienda en San Miguel del Padrón, La Habana.
Las mismas amenazas de siempre, y que me van a acusar, que me van a hacer un juicio, que me van a echar 30 años de cárcel, que si sigo con mi actitud de poner patria y vida y si sigo poniendo cosas en Facebook, van a tomar esas acciones conmigo y con mi familia.
Pardo Guerra estaba escuchando con el volumen alto la canción Patria y Vida cuando simpatizantes del régimen, convocados por la seguridad del Estado, ejecutaron un acto de repudio y agredieron a la madre del activista.
Me levantaron una denuncia por resistencia. Dice que me resistí al arresto, que en ningún momento eso fue así, y los oficiales de la seguridad del Estado le dieron la orden a la policía uniformada y ellos irrumpieron en mi casa y estrangulándonos con una llave por el cuello y nos sacaron y nos montaron en la patrulla policial. A mí y a un primo mío de la casa hacia la 11 unidad de aquí de San Miguel del Padrón.
Patria y Vida, el reggaetón de la libertad que ha puesto contra las cuerdas al régimen cubano, acumula 3 millones de reproducciones en YouTube y ha costado a muchos dentro de la isla detenciones, amenazas, allanamientos y vandalización de sus moradas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 6:13, un vistazo a Cienfuegos. Tiene a esta hora 26 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 14 kilómetros. Novedades que más nos trae el tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones que se ha movido sobre los estados de la costa del Golfo, llegó a la región de la Bahía de Pensacola, con un frente frío extendido sobre la región central del Golfo, que llega hasta las costas de Veracruz. Pero desde las últimas horas de esta tarde, el centro de bajas presiones se moverá sobre las aguas del Atlántico, con el frente frío extendido hacia las márgenes del lago Okeechobee, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada de mañana jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias orientales y poca nubosidad en el resto del país, pero en horas de esta noche se nublará sobre las provincias occidentales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente frío. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles, pero soplando del noroeste al norte esta noche en la región occidental. Oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Pero tendremos el inicio de marejadas en la costa norte occidental con la entrada del frente frío. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:15, vamos con noticias de los Estados Unidos, les contamos lo más destacado a esta hora. El secretario de Estado Anthony Blinken presentó los elementos de una estrategia de seguridad nacional que coloca a China en el centro de los desafíos globales que enfrentan los Estados Unidos. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
Blinken señaló el miércoles la relación de Estados Unidos con China como el principal foco de la administración del presidente Joe Biden en el exterior y dijo que el país plantea la mayor prueba geopolítica de este siglo.
China is the only country with the economic...
Él dice que China es el único país con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para desafiar seriamente al sistema internacional estable y abierto. Todas las reglas, valores y relaciones que hacen que el mundo funcione como se quiere. En un discurso en el Departamento de Estado, Blinken buscó establecer cómo la política exterior traerá beneficios para los trabajadores y las familias estadounidenses y dijo que eso era clave para el enfoque de la nueva administración, que tendrá una estrategia que ve poca distinción entre la política exterior y la interna. China fue la única nación que Blinken dijo que era una de las 8 prioridades, que también incluían trabajar para evitar otra pandemia global, abordar el cambio climático y promover la democracia en el extranjero. Las 2 naciones más poderosas del mundo están en desacuerdo con la influencia en la región del Indo-Pacífico, las prácticas económicas de Beijing, la situación en Hong Kong y Taiwán y los derechos humanos en la región china de Xinjiang. El presidente Biden ha calificado a China como el competidor más serio de Estados Unidos y su administración ha indicado que continuará en general con un enfoque duro hacia ese país adoptado por Trump. Según Blinken, los otros objetivos importantes de política exterior de la administración Biden incluyen construir una economía global más inclusiva y abordar la creciente amenaza global contra la democracia. También en la lista de prioridades está reparar las relaciones con los aliados y mantener el liderazgo en tecnología. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha confirmado el reinicio del proceso de petición de visas de inmigrantes, un trámite bloqueado por la administración del expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia, informa Anthony Belchi desde Miami.
La administración de Joe Biden ha dejado sin efecto la proclamación presidencial 10.014, por lo que ahora ya se podrán volver a procesar las peticiones de visa de inmigrante, una medida bloqueada por el anterior gobierno de Donald Trump desde que irrumpió la crisis sanitaria por el coronavirus. Lo confirmó la subsecretaria adjunta de Asuntos Consulares para Servicios de Visas de Estados Unidos, Julie Staff, que en una conferencia de prensa telefónica subrayó que la Casa Blanca está comprometida a hacer todo lo posible para resolver los atrasos y completar el proceso de visa de la forma más eficiente posible.
Hemos priorizado el procesamiento de visas de inmigrante en cada oficina. Como hay capacidad, serán las primeras visas en ser adjudicadas. Procesamiento de visas de inmigrante para cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses.
Hace aproximadamente un año, la Casa Blanca impuso varias medidas restrictivas para frenar la propagación del coronavirus en Estados Unidos. Entre ellas, canceló la emisión de nuevas visas de trabajo y de estudiantes con el objetivo de proteger el empleo en el país al evitar la entrada de extranjeros, por lo que los retrasos se han multiplicado en algunos casos hasta por 7.
En enero de 2020 había alrededor de 75.000 casos de visa de inmigrante pendientes en el Centro Nacional de Visas listos para entrevista. 13 meses después, en febrero de 2021, había 473.000.
Pese a eso, la alta funcionaria recordó que en los países donde todavía hay restricciones, los trámites serán cancelados. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
La embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha manifestado la preocupación que la administración del presidente Joe Biden tiene ante el incumplimiento iraní en torno a los acuerdos para su desnuclearización. Vamos a la ONU, ahí está Carmen María Rodríguez.
Irán y la falta de cumplimiento del acuerdo nuclear que prevé la desnuclearización de Teherán es preocupación para la administración del presidente Joe Biden. Así lo manifestó su embajadora plenipotenciaria ante Naciones Unidas durante encuentro con la prensa.
President Biden has been clear. We stated unequivocally that Iran will never obtain a nuclear weapon and we are concerned that Iran is moving further away.
El presidente Biden lo ha manifestado claramente y lo hemos dicho sin reserva que Irán jamás obtendrá un arma nuclear y nos preocupa al ver que Irán cada vez más se distancia de sus compromisos nucleares. La embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos dijo que depende de Irán que cumpla con sus compromisos anteriores y que Estados Unidos haría lo mismo. La embajadora Thomas Greenfield añadió que Estados Unidos estaba dispuesto a acudir al encuentro convocado al respecto por la Unión Europea y esperaba que Teherán decidiera lo mismo. El incumplimiento por parte de Irán de su acuerdo nuclear con la comunidad internacional suscita preocupación, sino también el alcance de sus confrontaciones en la región. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y mucha atención, la policía del Capitolio de Estados Unidos alertó este miércoles del plan de una milicia para irrumpir este jueves en la sede del Congreso Federal en Washington. La Cámara de Representantes canceló una sesión que estaba programada para el jueves tras las advertencias policiales de inteligencia que apuntaban a este posible complot de un grupo de milicias para violar el Capitolio en Estados Unidos. La policía afirmó que se toma esta información de inteligencia muy seriamente y colabora con los socios a nivel local, estatal y federal para detener cualquier amenaza contra la sede del Congreso de los Estados Unidos. Y a propósito, el director del FBI, Christopher Wray, respondió ayer pregunta de la Comisión Judicial del Senado acerca de los actos violentos contra ese mismo edificio, ese mismo cuerpo, como es el Capitolio, el pasado 6 de enero. Informa Judith Martín.
El director del Buró Federal de Investigaciones, FBI, Christopher Wray, advirtió que continúan investigando los hechos violentos contra el Capitolio del 6 de enero como un caso de terrorismo doméstico y aseguró que hubo coordinación previa por parte de algunos participantes y agradeció a los ciudadanos estadounidenses la valiosa y eficaz colaboración que demostraron.
Y nuestro mayor socio en esta investigación ha sido el propio pueblo estadounidense. Ciudadanos de todo el país nos han enviado más de 270.000 pistas de medios digitales. Algunos incluso han dado el doloroso paso de entregar a sus amigos o familiares.
Entre los investigados por irrumpir violentamente en el Capitolio, Wray afirmó que muchos son milicianos y supremacistas blancos que se identifican con grupos extremistas como los Proud Boys y otros que abogan por la superioridad de la raza blanca. Wray mostró cierta preocupación al confirmar que lo sucedido el 6 de enero no fue un hecho aislado, sino que, según dijo, el terrorismo doméstico se ha ido expandiéndose como una metástasis. Varios senadores cuestionaron las razones por las que el FBI no actuó de forma anticipada cuando un informe de la oficina del FBI en Norfolk, Virginia, alertaba el 5 de enero sobre una posible violencia en Washington, D.C. Wray argumentó que se trataba de información inicial y sin corroborar, solamente basada en publicaciones de Internet, por lo que el FBI se limitó a compartir la información con la policía del Capitolio y con la policía de Washington. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 6:23, en vistazo a Guantánamo, tiene 26 grados de temperatura a esta hora, despejada la jornada, vientos a 12 kilómetros. En Noticias de América Latina, el presidente interino Juan Guaidó en Venezuela afirmó que en coordinación con los Estados Unidos y Canadá se está buscando aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Jorge Orellana.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó sus recientes conversaciones con representantes de Estados Unidos y de Canadá en el marco de la lucha por la democracia en Venezuela. Guaidó señaló que en la conversación con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se analizó sobre el trabajo en conjunto con el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, OEA, el Grupo de Contacto Internacional y la Unión Europea. Guaidó dijo que se está buscando aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, pero que también se buscan alternativas a la emergencia humanitaria compleja con el sistema COVAX para la vacunación y la atención a los migrantes venezolanos.
Estuvimos conversando con el secretario de Estado, también con el canciller de Canadá, el canciller Garnot, también como parte de la agenda de alianzas internacionales de cara a rescatar la democracia en Venezuela. Estamos buscando no solamente aumentar la presión sobre el régimen, pero también buscar alternativas a la emergencia humanitaria completa, el sistema COVAX.
Según el asesor médico del líder opositor Juan Guaidó, Venezuela podría empezar a recibir en mayo vacunas del sistema COVAX contra el coronavirus. Mayo es una fecha tentativa para el arribo de las vacunas, dijo el asesor médico del líder opositor Juan Guaidó, Julio Castro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó también la importancia del retorno a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas durante una conversación telefónica que sostuvo con el presidente interino Juan Guaidó. Así lo dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. La nota oficial señala que Estados Unidos mantiene sus esfuerzos para trabajar con aliados como la Unión Europea, el Grupo de Lima y la Organización de los Estados Americanos para aumentar la presión multilateral y presionar por una transición democrática y pacífica en Venezuela. Guaidó y Blinken también hablaron sobre las necesidades humanitarias urgentes en el país suramericano, agregó el Departamento de Estado. Y un informe revela también que el aumento de los patrones de silenciamiento a periodistas en Venezuela durante el año 2020 es preocupante. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
A través del informe titulado El virus de la censura, el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS reveló que durante el 2020 continuaron las presiones directas e indirectas contra periodistas y medios de comunicación, ejercidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El año pasado, la organización recibió 374 denuncias que acumularon 636 violaciones a la libre expresión e información, de las cuales 338 estuvieron relacionadas con agresiones y ataques, tal y como expone Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS Venezuela.
Registraron dos asesinatos y un intento de homicidio, además de desapariciones forzadas que también afectaron la integridad y la vida de trabajadores de la prensa.
La investigación destacó que el acceso a la información local se ha visto afectada con el cierre de medios de comunicación en un contexto de poca transparencia y sin respetar el debido proceso. En ese sentido, Marianela Balbi, directora de IPIS, subrayó que un elevado porcentaje de los venezolanos actualmente se informa a través de plataformas digitales y radiales. Además, agrega que hasta 14 millones de venezolanos se encuentran en una situación de incomunicación al no poder tener la posibilidad de consultar medios locales.
Y vemos entonces el efecto que tienen estas acciones de Conatel al cerrar y cercenar todavía más espacios de radio que siguen siendo los que están quedando apenas como ventanas informativas.
En varias ocasiones durante los últimos años, diversos funcionarios del gobierno han desmentido que la libertad de expresión en Venezuela esté amenazada y han señalado a periodistas independientes como agentes del imperialismo por la posición crítica que han adoptado hacia las gestiones gubernamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y diversas reacciones están surgiendo en Colombia luego de la certificación de los Estados Unidos por su política antidrogas. En Bogotá está Manuel Arias Naranjo.
El anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos de otorgar la certificación a Colombia por su lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, además de asegurar recursos al país para continuar con ese objetivo, generó reacciones de sectores que insisten en que Colombia debe replantear su política antidrogas. Pese a que aún no se ha dado un diálogo directo entre los presidentes Joe Biden e Iván Duque, para el ministro de Defensa Diego Molano, la certificación es un espaldarazo de Estados Unidos a Colombia.
Esta certificación destaca que Colombia avanza en la meta al año 2023 de reducir en 50% las áreas de cultivos ilícitos y la producción mundial de cocaína.
Para el académico Pedro Arenas, miembro de la corporación Viso Mutut y del Consorcio Internacional para Política de Droga, la certificación garantiza recursos para continuar con la erradicación forzada, pero afirmó que históricamente esta política no ha generado resultados positivos.
En ese sentido lo pueden reclamar como un triunfo político, pero ellos saben que sus acciones son sostenibles en el tiempo. Simplemente se está trasladando el problema de los cultivos de un lugar a otro del país.
La certificación de Estados Unidos a la política antidrogas de Colombia le asegura al país cerca de 25 millones de dólares de la administración Biden para continuar con la lucha contra el narcotráfico. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y terminamos en Bolivia, donde la Unidad Especial contra el Crimen está investigando las circunstancias que rodearon la muerte de al menos 7 estudiantes, quienes cayeron del edificio universitario del cuarto piso luego de que se derrumbara una barandilla metálica. Otros 5 estudiantes resultaron gravemente heridos en este incidente ocurrido el martes en la Universidad del Alto, cerca de la capital, La Paz. Las imágenes de video antes del incidente mostraban a una multitud de estudiantes empujando y empujando en una pasarela estrecha. Cuando la barandilla cedió repentinamente, haciendo que las víctimas cayeran al vacío del primer piso. Las víctimas tenían entre 19 y 27 años, según la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, 26 grados de temperatura, tarde despejada, viento soplando a 12 kilómetros. Hablemos del gobierno cubano que justifica su ineficacia pasando la culpa de la falta de productos agrícolas a los municipios. Según dijo a Radio Martí, la periodista Miriam Leiva, se demuestra en la más reciente visita de Salvador Valdés Mesa a la provincia de Villa Clara.
El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Partido Comunista y que además dirige la comisión que supervisa el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, dijo en la provincia de Villa Clara que para lograr el autoabastecimiento agroalimentario se necesita un cambio de mentalidad en la base, es decir, en el municipio. Esta es la nueva fórmula que encontró el gobierno cubano para quitarse la culpa de encima, dijo desde La Habana la periodista en temas económicos Miriam Leiva.
Le han pasado toda la responsabilidad teóricamente a los municipios. O sea, si tú no tienes un boniato que comerte y ni pensar en malanga, pues sencillamente la culpa la tiene tu intendente, que no ha sido capaz de solucionarlo. El gobierno no tiene ningún problema, o sea, no tiene ninguna responsabilidad en eso. Eso es un problema de la base. Se lo han quitado de arriba.
Valdés Mesa dijo lo que hay que hacer, aunque no dio detalles de cómo.
Y nosotros estamos obligados a industrializar nuestra agricultura, el procesamiento de los cultivos. Perdemos un 30% de lo que se cosecha.
Pero insistió en que hay que lograr las 30 libras de vianda, vegetales y hortalizas per cápita.
Eso sencillamente es una consigna, una propaganda, porque es que si no hay... No es un 30 libras, prácticamente no hay ninguna vianda, vegetales, grano. Entonces, eso es seguir hablando algo que es una fantasía, ¿no? Como tantas aquí.
El señor Valdés Mesa, al mismo tiempo que plantea cambios de mentalidad, insiste en que hay que definirles a los campesinos los cultivos a sembrar, las bases productivas que lo harán, los productores encargados y los plazos para lograrlo.
Siguen hablando de determinarle a los campesinos qué tienen que sembrar, cómo lo tienen que sembrar y sobre todo a cuánto le van a pagar por eso. Han creado una complejidad extraordinaria con esto de la tantas cosas al mismo tiempo de la tarea de ordenamiento que, bueno, en vez de ordenar lo que está desordenándolo todo, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El activista Osmani Pardo Guerra, miembro del movimiento San Isidro, fue detenido este martes de forma violenta por oficiales de la seguridad del Estado en su casa en La Habana. Pardo había puesto a todo volumen el tema Patria y Vida, luego de darse cuenta de que le estaban organizando un acto de repudio en la entrada de su casa. Mientras Osmani reproducía la canción, aparecieron frente a su casa personas con banderas de la UJC, la FMC y los CDR. En medio de una de las directas que Osmani transmitía por Facebook, se acercaron dos agentes para decirle que bajara la música porque eso era una provocación, a lo que él respondió, bajen ustedes la suya, provocación es lo de ustedes. Su hermano dijo que Osmani fue detenido junto con su primo Elier Cázares Guerra después de que le hicieran este acto de repudio y él respondiera tocando a todo volumen la canción Patria Vida, aunque aclaramos que ya fue liberado.
Mira todos los descarados de tu familia. Estos son la gente que están reprimiendo a mi hermano. Ahora mismo se lo llevaron en una patrulla. Hicieron un acto de repudio aquí en mi casa. Golpearon a mi mamá. No creyeron en menores, no creyeron en nadie. Nosotros estábamos aquí tranquilos. Ellos vinieron con tremenda
mala forma, hicieron actos de repudio aquí, estábamos con la música puesta, entraron a mi casa, tumbaron el equipo, le dieron golpe a mi mamá, yo no estaba en la casa, y cuando llegué corriendo ya tenían a mi hermano dentro de una patrulla junto a mi primo. Eso no puede ser así, caballero, ya basta ya, abajo, abajo los comunistas, abajo los comunistas, compartan ahí, caballero, ya se acabó ya, no podemos aguantar más, son unos esbirros, ¿verdad? Eso es una violación, así mismo, no creyeron en mi mamá está enferma de cáncer, es paciente de cáncer, no creyeron en ella ni nada, golpe para todo el mundo, a menores de edad ahí en la acera también, golpe para todo el mundo, eso es una falta de respeto, ya se le ha quedado la máscara, ahí están afuera ahí, todavía ahí con su acto ahí.
Varios opositores, por su parte, en Cuba están preocupados por la salud del defensor de los derechos humanos, José Álvarez Bravo, quien se encuentra ingresado tras dar positivo al COVID-19. Félix Navarro expresó su preocupación también a través de Radio Martí.
Para muchos opositores dentro de la nación cubana, es una gran preocupación cómo se ha manejado la situación del anticastrista José Alberto Álvarez Bravo por parte de las autoridades sanitarias y de la seguridad del Estado, quien se encuentra recluido en la UCI después que diera positivo de la COVID. Hoy se debe conocer el resultado, que se lo tienen oculto, mientras que a los demás pacientes del lugar sí le dan la información exacta. Y la preocupación estriba en que consideramos que pueden estar valorando la posibilidad del linchamiento de este patriota, y no lo vamos a permitir, pues no quedaremos de brazos cruzados.
De otra parte, los activistas Juan Alberto y Bárbaro de la Nuez Quijano fueron detenidos y amenazados este miércoles en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos.
Encontrándonos en el paseo Valentín Menéndez, Bárbaro de la Nuez Ramírez y Juan Alberto de la Nuez Ramírez fueron interceptados por el teniente coronel Vladimir Castillo Cecilia sobre las 10 de la mañana y conducidos a la unidad policial del municipio. En la policía, el teniente coronel Vladimir nos amenazó con que estábamos dando información sensible sobre la economía del país, lo cual estaba tipificado en un delito de brindar información económica a una potencia extranjera. Según el teniente coronel Vladimir Castillo, la dirección del país estaba haciendo un reordenamiento nuevamente a la economía del país, por lo que cualquier información que estuviéramos dando era un delito penado por la ley.
Tras la llamada tarea de ordenamiento, los hermanos de la Nuez dieron a conocer que más de un centenar de trabajadores de arroz quedaron cesantes en Cienfuegos y Matanzas entre enero y febrero. Otros 84 perdieron su empleo en diferentes cooperativas cienfuegueras. Asimismo, la semana pasada en La Habana Vieja, un policía golpeó en el rostro y lanzó patadas a una mujer durante un enfrentamiento entre ciudadanos y las autoridades. Así lo revelan videos publicados en las redes sociales por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Marta de la Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, habló con Radio Martí sobre el caso y también sobre el maltrato a los afrodescendientes en la isla.
Nada justifica la violencia policial. No es la primera vez que esto ocurre. Esto nos indigna mucho, es algo que nos molesta, nos duele, es algo insólito lo que está ocurriendo en la Cuba de hoy. Y seguimos sin una ley de género, seguimos sin una ley que nos proteja a nosotras las mujeres de toda esa violencia machista. Seguimos nosotros, las poblaciones afrodescendientes, la población, la comunidad afrodescendiente, seguimos sumergida en el sótano de la pobreza en Cuba. Poblaciones afrodescendientes. Quisiera saber qué diría Bruno Rodríguez Parrilla al ver esta escena tan triste, el que hace no más que 10 días ha manifestado ante la ONU que el racismo en Cuba se ha erradicado y que la situación de derechos humanos en Cuba pues está muy bien y no hay ningún tipo de problemas al respecto. La Red Femenina, junto con la Alianza Cubana por la Inclusión, ha sacado una lista correspondiente al mes ya de febrero con todos los abusos, con todas las agresiones, las violencias, las violaciones que han existido, los feminicidios, y llevamos 8 feminicidios en el año y 51 agresiones que se han recogido.
La organización Havana Consulting Group llevó a cabo una conferencia de prensa en Miami para dar a conocer el informe titulado Cuba-Estados Unidos, la relación bilateral. en la que se analizan las actuales circunstancias cubanas y los desafíos que plantean a la relación bilateral, estableciendo las principales conclusiones y recomendaciones sobre el tema. José Luis Ramos amplía.
Un replanteamiento de la política de Estados Unidos en cuanto a Cuba fue presentado en esta Casa de Altos Estudios a manera de análisis, focalizado en el levantamiento del llamado bloqueo interno y los pagos por propiedades confiscadas.
Yo creo que esos son los dos principales. El mercado interno tiene que ser desbloqueado para que los ciudadanos cubanos puedan emprender sus negocios y gozar de libertad. Y segundo, es la voluntad del gobierno de Cuba a negociar todas esas indemnizaciones que nunca cumplió y las cuales no significan que tengan obligaciones de pago, que la forma sea de pagar incondicionalmente, no. Esos pagos se pueden convertir en inversiones y ahí es donde está la oportunidad.
El economista de Havana Consulting Group y el politólogo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, presentaron a la prensa el análisis de 68 páginas que reafirma que en Cuba la cúpula de poder militar es la que manda. El gobierno de Miguel Díaz-Canel administra y obedece.
Yo soy un firme convencido de que el actor principal en el cambio es el pueblo cubano. El pueblo cubano tiene, aunque no lo parezca, la capacidad de desbordar el aparato represivo y de gobierno en Cuba, tanto del gobierno burocrático este de Díaz-Canel como de la propia élite de poder.
El documento estudia la actualidad cubana, la crisis económica, la situación de los derechos humanos y las consecuencias de las políticas del expresidente Obama.
El último reporte del Observatorio Cubano de Conflicto se reporta que en el mes pasado, que es un mes corto de 28 días, hubo 159 protestas y manifestaciones públicas, de las cuales el 70% fueron políticas directamente. Y eso en comparación al mes anterior es un incremento de 22 más de las que hubo en el mes de enero.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La revista Vocablo de la Asociación Pro Libertad de Prensa ha iniciado esta semana su segunda temporada. Detalle de la misma con Yolanda Huerga.
Luego de más de 3 años de obligado silencio, la revista Vocablo de la Asociación Pro Libertad de Prensa reapareció este lunes en formato digital, compuesta por una selección de los mejores textos publicados por la prensa independiente cubana a lo largo de 2020.
Agradecemos a todos los colegas que han dado sus trabajos para que sean vistos ahí en nuestro Vocablo,
dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad asentada en La Habana.
La servidumbre de los medios a partir de que el grupo en el poder se adueñó de todos ellos se quebró con el rescate de la grandeza de la prensa libre en Cuba. Para la Asociación Pro Libertad de Prensa, para Vocablo, será siempre un privilegio poder contribuir al rescate de la libertad de prensa en Cuba.
La primera temporada de Vocablo se inició en mayo de 2014 y finalizó en enero de 2018.
La ocupación por parte de la policía política en mayo de 2018 de todo el equipamiento técnico y de prácticamente toda la documentación de la APLP fue un hecho que conspiró contra la salida de Vocablo.
El primer número de la segunda etapa de la revista fue confeccionado por su actual coordinador, Julio Leaga Pesán.
Tiene varias secciones: crónica, artículo, entrevista, humor, gráfica, y ya es de interés hasta de la policía política. Como coordinador de este esfuerzo, donde trabajan muchos compatriotas, pues ya la policía política me ha hecho 2 visitas en los últimos 10 días. Lo que dice que una vez más, todo lo que sea libertad de prensa, libertad de expresión, pues le sigue preocupando a este gobierno.
Vocablo pretende tener una frecuencia mensual y puede leerse en el sitio digital de la asociación www.aplpcuba.org. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré informándoles de la denuncia de la Internacional Demócrata del Centro, que ha sido divulgada por todos los grandes periódicos de Europa y América. Este informe reproduce el trabajo de grupos que denuncian la violación de los derechos humanos en la isla. Por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el pasado año el gobierno cubano realizó 1.798 detenciones arbitrarias, 1.647 detenciones forzadas en domicilios particulares de opositores y activistas de la sociedad sociedad civil. La misma fuente reportó que ya en el pasado mes de enero de este año 2021 ocurrieron al menos 372 acciones represivas, de las cuales 141 fueron detenciones arbitrarias, 120 arrestos domiciliarios y amenazas y hostigamientos y agresiones físicas y multas. También denunciaron el creciente empobrecimiento de la población cubana, agobiada por el difícil acceso a medicinas, alimentos y otros productos de primera necesidad. Más allá de cualquier consideración coyuntural, el deterioro se debe a la permanencia de un sistema económico que tiene como centro al Estado y a la carencia del respeto a la propiedad privada, la libre iniciativa económica y la seguridad jurídica. Esta ausencia de derechos económicos, agravada por las medidas de choque aplicadas por el gobierno en los últimos meses, están profundizando las desigualdades sociales, siendo los más afectados los ancianos, las mujeres, los enfermos y otros sectores vulnerables de la población, termina diciendo el documento. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Aquí seguimos Cuba. Vistazo a Cienfuegos, 26 grados la temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 14 kilómetros. En otras noticias de América Latina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está convocando a movilizarse por unas elecciones transparentes y está retando al régimen de Cuba. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, alertó sobre la necesidad de movilizarse para presionar por un cronograma de elecciones transparentes, luego que la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Maduro, derogó una ley con la que podrá convocar ahora unas mega elecciones a su medida.
Lograr construir la mayor y mejor unidad posible para generar la suficiente presión interna en conjunto con nuestros aliados para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas que atiendan la emergencia que creó la dictadura.
Aunque dijo estar dispuesto a sentarse con quien sea necesario para lograr un cambio político en Venezuela, retó directamente al régimen cubano.
¿Estarían dispuestas a dejar el control geopolítico sobre Maduro y Venezuela para celebrar elecciones libres en Venezuela?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Ahora vamos a Nicaragua porque ha iniciado el proceso de vacunación contra el COVID-19 en medio de la desinformación y la preocupación de los especialistas. En Managua está Daliana Ocaña.
Los medios informativos oficiales en Nicaragua presentaron el martes una serie de entrevistas donde personas que padecen de enfermedades crónicas agradecen al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo por brindarles acceso gratuito a la vacuna contra el COVID-19. Helen María Morales dijo padecer diabetes y expresó su gratitud a la gestión del gobierno que dio inicio al proceso de vacunación voluntaria.
Bueno, le damos gracias a él y a la compañera porque lo mirábamos algo imposible, pero sí, como dice, para uno es imposible, pero para Dios es imposible.
La vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, hizo hincapié durante sus intervenciones públicas que no hay obligatoriedad para el proceso de inmunización y que se aplicarán las dosis a las personas que estén contempladas en los programas priorizados, es decir, los casos de personas con enfermedades preexistentes como la insuficiencia renal, hemodiálisis y programas oncológicos y cardiológicos. Esas declaraciones han despertado la preocupación de especialistas del Comité Científico Multidisciplinario que consideran que el gobierno no está dando la prioridad requerida al proceso de inmunización, ya que ni siquiera cuenta con un plan nacional de vacunación. El doctor Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, explicó a La Voz de América que no se puede basar un programa de vacunación urgente en un programa con limitaciones en su cobertura y continuidad como el de atención a enfermedades crónicas.
Está diciendo que no tiene prioridad, que vamos a esperar a que nos demanden el servicio y quiera vacunarse que vaya llegando.
Los especialistas también plantean que para tomar una decisión voluntaria se requiere estar debidamente informado sobre el riesgo de enfermar o morir por el COVID-19. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Chile avanza por su parte como el líder de la vacunación contra el COVID-19 en América Latina.
En la víspera de Navidad, la enfermera chilena María Paz Herreros protagonizó un momento histórico al administrar la primera vacuna contra el COVID-19 en su país, ahora convertido en líder de vacunación en América Latina.
Yo en realidad me enfoqué en hacer el mejor proceso dentro de las instrucciones que me había entregado el ministerio. En realidad no estuve como conectada a las redes sociales ni a la televisión, solamente estuve enfocada en comenzar este proceso de la mejor forma y empezar ya a dar la cobertura para toda la población.
Chile ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina, con más de 820.000 contagios y 20.000 fallecidos confirmados. Pero un año después de la detección del primer caso, ahora también figura entre los 5 países con más porcentaje de su población total vacunada, un 18% que se traducen en más de 3.5 millones de personas que han recibido al menos una dosis.
Los centros, independientes que sean de atención primaria, hospitalario, están 100% con la camiseta puesta. Todos estamos al pie del cañón inmunizando.
La campaña de vacunación solo consideró el personal médico al inicio, pero desde el 3 de febrero dio inicio a la vacunación masiva, gratuita y voluntaria por franjas de edad.
Estoy contenta porque ya la tengo la vacuna que tanto quería ponerla yo. Así que va a poder salir porque no salgo ni a la puerta afuera.
Las autoridades chilenas afirman que ya se alcanzó a casi un cuarto de la población susceptible de ser vacunada, que excluye a menores de 16 años, mujeres embarazadas y lactantes, además de un grupo que no quiere vacunarse, aunque el rechazo se mantiene en menos del 20% en promedio. El objetivo es tener 15 millones de personas vacunadas antes del 30 de junio. El rápido proceso de vacunación se basa en haber contado con los recursos para comprar las dosis y una probada estrategia de distribución gracias a una red de salud pública primaria con historia desde los años 50 en campañas de inmunización de envergadura.
Y varios disidentes de la guerrilla de las FARC en Colombia murieron en un ataque del Ejército Nacional en el sur del país. Jorge Orellana amplía.
10 guerrilleros de las disidencias de las FARC murieron en un bombardeo de las fuerzas militares de Colombia en el departamento de Guaviare, en el sur. Otros 3 fueron capturados, según las autoridades militares. Los 13 estaban bajo el mando de Miguel Botache, alias Gentil Duarte, el primer guerrillero en apartarse del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en noviembre del 2016. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, dijo:
10 muertos de ellos en desarrollo de esas operaciones y 3 capturados en Calamar, Guaviare. Estos narcocriminales son responsables del reclutamiento de menores, ataques contra nuestra fuerza pública, secuestro y extracción ilícita de minerales.
El ministro dijo que con esta operación se afectó al grupo de Duarte y sus planes para agrupar a los disidentes que ejercen influencia en una amplia zona del sur del territorio colombiano. El gobierno colombiano acusa a esas agrupaciones de estar tras varios de los más de 250 asesinatos de exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de desmovilización de las FARC. Aunque el pacto del 2016 redujo sensiblemente la violencia en Colombia, el país aún no consigue superar un conflicto que en 6 décadas ha dejado ya 9 millones de muertos, desaparecidos y desplazados. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 6:53 damos un vistazo a otras noticias del mundo. Y al menos 9 manifestantes, incluyendo 2 menores, fallecieron este miércoles a causa de los disparos de la Fuerza de Seguridad para dispersar las protestas contra la Junta Militar en Myanmar, según medios locales. Las víctimas mortales incluyen a 5 manifestantes en la ciudad de Moniawa, 2 en Mandalay, 1 en Mingyan y otro en Rangún, en una nueva jornada sangrienta de protestas en las que han muerto más de una treintena de personas desde el golpe militar del pasado 1 de febrero. Los menores son un adolescente que recibió un disparo en la cabeza y otra persona de 17 fallecida tras la represión policial en Moniwa, ambas ciudades en la zona central del país. Las manifestaciones en rechazo del golpe militar continuaron este miércoles a lo largo del territorio nacional, pero las autoridades birmanas volvieron a reprimir duramente. Y hablando de actividades, el Papa Francisco dice que mantiene su viaje a Irak en pie, pese a los ataques de hoy con cohetes en territorio iraquí.
El viaje a Irak se mantiene pese a la violencia en el país. Eso afirmó el miércoles el Papa Francisco, pocas horas después de que al menos 10 cohetes fueran disparados contra una base militar en la que hay desplegados soldados estadounidenses.
Dopodomani il violente mi recherò in Iraq.
Pasado mañana, Dios mediante, iré a Irak para una peregrinación de 3 días. Hace mucho tiempo que quiero encontrarme con ese pueblo que tanto ha sufrido.
El pueblo que tanto ha sufrido.
El pontífice argentino desea cumplir la promesa hecha por el polaco Juan Pablo II, quien tuvo que renunciar en 1999 a visitar Irak después de negociaciones infructuosas con el expresidente Saddam Hussein.
El pueblo iraquiano te espera. Esperaba a San Giovanni Pablo II.
El pueblo iraquí nos está esperando. Esperaba a Juan Pablo II, al que prohibieron ir. No se puede decepcionar a ese pueblo por segunda vez.
Si puede eludir un pueblo por la segunda vuelta.
El martes, el portavoz del Vaticano explicó que Francisco se desplazará en un vehículo blindado durante su visita a Irak del 5 al 8 de marzo. El único acto masivo será una misa en un estadio deportivo de Erbil en el Kurdistán iraquí, donde se han puesto a disposición de los fieles 10.000 entradas de las 30.000 que puede alojar el lugar.
...6:55 y ya llega Pepe Lacayo para hablar de deportes. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, esta tarde los Marlins de Miami y el pitcher zurdo, el cubano-americano Gio González, que nació y se crió en Hialeah, llegaron a un acuerdo de liga menor. Por supuesto que Gio González va a hacer todo lo posible por ganarse un cupo en la rotación de pitcheo de los Marlins de Miami, que incluye a Sandy Alcántara, Pablo López, Eliezer Hernández y Sixto Sánchez. Así que Gio González, a sus 35 años de edad, podría ser, si se gana el cupo en la rotación de pitcheo, el veterano entre estos jovencitos pitchers de los Marlins de Miami. En su carrera profesional, Gio González tiene 131 victorias, 101 derrotas, efectividad de 3.70, casi 2.000 innings lanzados y 1.860 ponches. Vamos a ver si Gio González, el zurdo, logra incorporarse al cuerpo de pitcheo de los Marlins. Mientras tanto, también hoy el béisbol de las Grandes Ligas informó que la temporada regular de la Triple A va a comenzar por lo menos un mes tarde debido al coronavirus y que los equipos del béisbol de las Grandes Ligas van a tener que ajustarse a eso. Ustedes recordarán que el año pasado no tuvimos pelota de ligas menores debido al COVID. Y una noticia triste: falleció el ex manager de los Orioles de Baltimore, Joe Altobelli. Tenía 88 años de edad. Joe Altobelli guió a los Orioles de Baltimore a la Serie Mundial y al campeonato en 1983. A propósito, esa fue la última vez que los Orioles de Baltimore ganaron la Serie Mundial. Mucha gente piensa que Earl Weaver fue el último que guió a los Orioles de Baltimore a un campeonato, pero fue Joe Altobelli. Se le va a extrañar muchísimo en el béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, en el baloncesto profesional de la NBA, esta noche, muchísimos partidos: Indiana contra Cleveland, Utah en Filadelfia, Detroit contra Toronto, Brooklyn versus Houston, Atlanta ante Orlando, Charlotte en Minnesota, Chicago Bulls contra los Pelícanos, Oklahoma City estará en Dallas, Golden State contra Portland y los actuales campeones nacionales Lakers contra los Reyes de Sacramento. En el fútbol internacional, esta tarde el Barcelona derrotó al Sevilla con marcador agregado 3-2 en las semifinales de la Copa del Rey y avanzó a la final. El Sevilla había ganado en casa 2-0, pero el Barça le dio vuelta a ese marcador. Piqué empató el partido en el minuto 94. Fueron a tiempo suplementario, donde el Barcelona terminó ganando 3-0 y con marcador agregado 3-2 y avanzó a la próxima ronda de la Copa del Rey. Mientras tanto, en el fútbol de Alemania, en la Copa Alemana, el Holstein Kiel derrotó 3-0 al Rot-Weiß Essen y el Leipzig, que está todavía en la Champions League, derrotó al Wolfsburgo 2-0. Y en la Copa y en la Liga Italiana de Fútbol, hubo mucha acción con el Milán empatando con el Udinese y el Napoli contra el Sassuolo. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina desde el Estudio A. Gracias al ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345,